Muchas gracias por atendernos.
Un placer, muy buen día para ustedes y para la audiencia.
Muchísimas gracias, doctor. Bueno, buen día, por así decirlo, doctor, ¿verdad? Porque preocupa mucho cómo se está manejando el tema del presupuesto general de la nación. Le estaba leyendo a Marco Liceche, que es viceministro de Hacienda, y él hablaba de que se está planteando un posible veto al presupuesto general por lo mal que se está manejando. Usted, con su experiencia, ministro de Hacienda, ¿cómo está viendo la construcción de este presupuesto, doctor?
Y algunas cosas muy preocupantes, ¿verdad? El primero que me llama la atención, y que pensé que ya habíamos superado esas cosas en los últimos años, es que por primera vez desde la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal, que empezó en el 2014, podría regir, ¿verdad? Miembros de la Comisión Bicameral y de la Cámara de Diputados aumentaron la estimación de ingresos que presentó el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Porque le faltaban recursos para poder incluir las ampliaciones que ellos estaban queriendo incluir, ¿verdad? Y que hicieron, tocaron, vamos, en vez de recaudar 100, vamos a recaudar 120, ¿verdad? Y eso es un tema grave, porque al tocar la estimación de ingresos es como que empiezan a dibujar todo,
¿verdad? Claro.
Ministerio de Hacienda, por lo menos, el Ministerio de Tributación, que es el encargado de recaudar, y también la Dirección de Aduana, ellos hacen una estimación, una mejor estimación de lo que pueden hacer, de lo que van a poder recaudar el próximo año. Y sobre esa base, técnicamente, muy estrictamente técnica, digamos, es que se fijan los ingresos que se espera recaudar, y a partir de ahí se va definiendo en qué se va a gastar este, ¿verdad? Yo no creo que ningún diputado ni ningún senador, y por más experiencia que tenga, va a poder hacer una mejor estimación que ellos en esa parte, ¿verdad? Entonces, ese es un tema preocupante, porque hay un cambio de conducta, de comportamiento de los miembros del Congreso, que hasta ahora venían respetando lo que dice la ley de responsabilidad fiscal, que ellos no pueden modificar la estimación de ingresos, ¿verdad? Y se suma esto, que finalmente este aumento de los ingresos que ellos ponen, más algunas reducción de otros programas, destinan todo a aumentar creación de cargos en muchas instituciones, y gratificaciones y bonificaciones a los funcionarios de varias instituciones. O sea, tanto por el origen, como que están inventando ingresos, y también encima para poder pagar gastos rígidos a segmentos de funcionariado público en un momento de una campaña electoral. O sea, realmente es preocupante. Ya no sé ni cómo calificar esto, porque tantas veces en estos años he hablado sobre esta cuestión, que ya uno se canta un poco, ¿verdad? Pero no entra bala, ¿verdad? No entra bala.
Así mismo es, doctor. No, preocupa, doctor, porque justamente recién hablamos con Gustavo Leite y con Mariela Frete, le decíamos, qué increíble, Gustavo, como siempre son los mismos debates en Paraguay, ¿verdad? Como bien decías, ¿verdad? O sea, todos los años le llamamos a César Barreto, y todos los años César Barreto nos dice, sí, están queriendo inflar el presupuesto por prebendarismo, por esto, por creación de cargos. O sea, nunca avanzamos en el debate, doctor. Los mismos debates hace 20 años tenemos hoy. Es increíble, doctor. Doctor, hablando un poquito del sicariato político, ¿verdad? De ese sicariato que se produce a la hora de que el Ejecutivo presenta su presupuesto y los políticos en el Congreso hacen lo que quieren. ¿Cuáles son los principales... No sé si decir, los principales males de ese sicariato político. Los políticos buscan de alguna manera no solamente creación de fuentes de trabajo, sino aumento en licitaciones para sobrefacturar. ¿Cuáles serían los métodos del fato político, como se habla mal y pronto?
Y en general, yo creo que es parte del esquema de la cultura política que tenemos en el país, que no hemos podido cambiar nosotros ya más de tres décadas de democracia, ¿verdad? Que viene de época de la dictadura, pero no, que se ha empeorado incluso en estos años. Es que hay un clientelismo enorme en la función pública. O sea, parece que los políticos, para asegurarse su elección o su reelección, tienen que incorporar cada vez más operadores, y como tienen el poder de modificar el presupuesto, ellos incluyen nomás un cargo en una institución o en otra, y después empiezan a presionar a los directivos de los distintos entes para que le nombren a sus recomendados en esas posiciones, ¿verdad? Y eso no es función del Congreso, ese es el problema. Esto distorsiona todo, porque no, ¿quién te asegura de que la persona que va a ser incorporada de esta manera va a reunir los requisitos para prestar un servicio adecuado en la institución en la que le van a nombrar? O sea, ahí se distorsiona todo, porque ahí tenés problemas, que hay maestros que no son maestros realmente, hay enfermeras que no son enfermeras, o sea, ya no se rige por la meritocracia, y cuando no funciona la meritocracia, el Estado termina no funcionando, ¿verdad? Ese para mí es el peor mal. O sea, no es función de los parlamentarios estar decidiendo a quién se le va a contratar en las instituciones públicas, ¿verdad? Eso tiene que tener una disciplina en términos del concurso de méritos, de aptitudes. O sea, hay una serie de cosas que hablamos mucho ya, pero que aplicaron en los últimos años, pero todo es de pantalla, ¿no? Porque en realidad ya la gente sabe ya quién le van a contratar, y después hacen un concurso para cumplir las reglamentaciones, que son muy laxas y no hay control, ¿verdad? Es terrible eso. No, nunca vamos a mejorar los servicios públicos de esta manera, y por eso es que desconfiamos tanto. O sea, lo único que queremos es no pagar impuestos, porque ¿para qué vamos a pagar impuestos si es que los servicios públicos no funcionan? Y los servicios públicos no funcionan porque se gestionan de esta manera, ¿eh? Es un problema estructural muy grave que se ha profundizado en estos años, que no veo de que haya intenciones de corregir, ¿eh? No lo veo, por lo menos.
Si vos fueras ministro de Hacienda, doctor, ¿le dirías a Mario Abdo, le recomendarías vetar este presupuesto?
Yo creo que por lo menos un veto parcial merece esas cosas que ellos han ampliado, ¿verdad? Yo no digo que el presupuesto del Poder Ejecutivo también sea óptimo, digamos, ¿verdad? Porque la estructura del presupuesto ya está distorsionada por tantos años que se ha hecho esto, y nunca nadie se lo plantea cambiar. Tampoco el Poder Ejecutivo plantea un presupuesto diferente con cambios sustanciales, ¿no? Entonces hay como una cultura política muy arraigada tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo de seguir de esta manera, ¿no? Pero dadas las circunstancias actuales, el presupuesto ya explotó todo, ya no hay más margen para hacer nada. El déficit fiscal está muy alto, nos vamos endeudando a un ritmo muy alto todos los años. No podemos seguir haciendo, hay que tener cierto cuidado, porque va a terminar explotando eso en algún momento, y las consecuencias terminamos pagándolo todo de vuelta. Un retroceso de años en términos de bienestar para mucha gente, o la mayoría de la población, que finalmente es la que está sosteniendo el Estado, ¿no? Yo creo que debería de vetar por lo menos parcialmente todas estas estimaciones de ingresos que hicieron y esos cargos que crearon. Y si este se vuelve, es muy grande el cambio y va a dificultar una ejecución incluso presupuestaria en términos razonables, yo creo que debería de vetar todo el presupuesto, ¿verdad? Pero por lo menos un veto parcial para esas cosas que se incorporaron sin ningún cuidado, ¿no?
Para manejar un poquito, doctor, los conceptos, ¿el veto parcial significaría que el Ejecutivo pueda de alguna manera editar el proyecto? ¿O qué representa un veto parcial en este punto del presupuesto?
Un veto parcial, por ejemplo, es que veta la creación de 1.300 cargos. No recuerdo cuánto es lo que vi que crearon, ¿verdad?
1.300,
veta, sí. La creación de 1.300 cargos. O sea, es un veto parcial. No, veta todo el presupuesto, pero dice, esta parte donde están creando 1.300 cargos, esto yo veto, ¿no?
Claro.
O la estimación de ingresos, esa que aumentaron ahí, sin qué ni para qué, digamos, no veto yo esta estimación de ingresos que no corresponde. Eso es un veto parcial.
Claro.
Un veto total es decir, el presupuesto, esto es inaplicable, y veta el 100% de todo el articulado y todos los números que están incluidos dentro de ese presupuesto, y tiene que, pasaríamos al régimen que tuvimos, creo que 2016, por ahí, que tuvimos un presupuesto que rige el presupuesto del año anterior, digamos, ¿no?
No, sí, te consulté nomás, doctor, porque como el presupuesto es una ley bastante delicada, por así decirlo, quería saber si tenía un diferente manejo, pero sí, sería como cualquier otra ley. Pero bueno, doctor, vamos a seguir llamándote cada tanto, porque hay que hablar de estos temas y preocupa mucho, doctor. Realmente la inconsciencia de nuestros políticos llega a niveles increíbles, y más aún, doctor, perdón por extenderme un poquito ahora, pero teniendo en cuenta de que según el gobierno no se puede deducir el 100% del IVA, porque eso representaría un golpe en la recaudación de 80 millones de dólares, es una ofensa que vengan con ese discurso, teniendo en cuenta que quieren crear 1.300 cargos, ¿verdad? O sea, es una locura que al ciudadano no le quieran ablandar la carga impositiva para seguir creando fuente de trabajo en un año electoral, que sabemos, doctor, que esto es prebendarismo de rojo vivo. Así que preocupa mucho, doctor, pero gracias por tu tiempo y muy amable como siempre.
Gracias a ustedes por poner foco en este tema, que creo que cada vez va a ser más vital. Muchas gracias,
Pedro. Gracias, doctor. César Barreto, economista y exministro de Hacienda. Bizarro, esa es la palabra.